Ser podcast.
Y de uno de los tipos que más sabe de música de España, que es Alfonso Cardenal, a otro que es de los que más sabe de marcas, porque hoy empieza una sección nueva en esta ventana de agosto.
¿Te gusta conducir?
Ya es primavera en El Corte Inglés.
Vacaciones santillana.
Telefunken pal color. Las cosas como son.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Coca-Cola.
Tengo gambas, tengo chopitos.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
El secreto está en la marca. Con Fernando de Córdoba.
Verán, el otro día estaba yo tomando una Coca-Cola en un Vips esperando a una amiga que se estaba retocando el rímel. La pobre había estado llorando un rato ahí, le tuve que prestar unos Kleenex, de hecho. Pero la mujer es que tenía tal disgusto que le tuvo que dar el camarero una aspirina y todo. Fernando de Córdoba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres capaz de contar cuántas marcas he mencionado yo en 15 segundos en una frase tan banal como esta?
Pues diría 5, ¿pueden ser?
5.
5, dicho... Coca-Cola, Vips, Rimmel, Kleenex y aspirina.
Toma ya, porque aspirina también es una marca que la gente cree que es una medicina. Bueno, ya hablamos de eso después. Nos hemos buscado el pretexto para hablar con Fernando porque nos gusta lo de las marcas. Es algo que llevamos encima todo el día y además le hemos robado el nombre de la sección en parte a su libro. Su libro más famoso es El secreto de las marcas. Es un libro fantástico que yo les recomiendo. Cuenta un montón de secretos, algunos de los cuales va a contar aquí en la ventana. Pero también le hemos robado un poquito el nombre a una marca de pizzas, el eslogan, mejor dicho, que te decía que el secreto está en la masa. Bueno, pues aquí el secreto está en la marca. Es que estamos rodeados todo el día de marcas.
Estamos rodeados desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Y además es que lo curioso es que algo tan cotidiano como una marca apenas la conocemos, ¿no? No sabemos cómo funcionan, no sabemos los efectos que tienen sobre nosotros, ni cómo consiguen caernos bien, o que las metamos en el carro de la compra, y sobre todo no conocemos un montón de curiosidades.
Y además, aunque a ustedes les parezca que vamos a hablar de marketing, que no es la idea ni de broma, no se asusten, vamos a hablar de ese carro de la compra que dice Fernando, de la ropa que llevan puesta, del coche que conducen cada día, del ascensor al que se suben, y también hasta vamos a darle un poquito también a la nostalgia si nos da tiempo después, ¿no?
Sí, porque la idea es que cerremos cada día haciendo una pequeña visita al cementerio de marcas, una idea de mi amiga Irene Vaquero, donde vamos a conocer una marca que ya no está entre nosotros y que tiene algo que ver con el programa de cada día.
Bueno, vamos a empezar por la pregunta perogrullo, que es ¿qué es eso de una marca? ¿Cómo podemos describir una marca?
Pues a ver, yo siempre digo que una marca es una idea, es un punto de vista sobre el mundo, es como un cajoncito mental. Uh-huh. Por ejemplo, la cadena SER es una marca, ¿sí? No solo porque tiene un logo, unos colores o un nombre, sino porque se te vienen a la mente un montón de cosas. La ventana es una marca, ¿no?
Claro.
El peso que estás notando tú ahora sobre tus hombros, ¿no? La ventana, un programa mítico de la cadena SER de por las tardes, Gemma Nierga, Francino, Sardá... Todo eso, todo lo que se te viene a la mente, es la marca.
O sea, me estás asustando para que yo sepa bien dónde me he metido, ¿no? Pero todos pensamos en algo cuando hablamos de marcas.
Sí, normalmente pensamos, yo diría, en nombres o en logos, ¿no?
Ah,
que
claro,
es un poco
claro.
El símbolo de la marca. Pero una cosa es ese cajoncito mental que yo decía y otra es esto, ¿no? El nombre, el logo o lo que se puede registrar para representarlo, porque no son solo nombres y logos. El mundo de las marcas es súper amplio. Se puede registrar como marca, pues, palabras o dibujos,
claro.
Pero también se pueden registrar patrones,
¿ah?
Se pueden registrar colores, se pueden registrar formas de producto tridimensionales del envase, incluso sonidos o hasta olores. Lo que hace falta es que no lo haya registrado nadie antes,
claro,
por
claro,
supuesto.
Claro.
Y además tiene que haber dos condiciones.
Uh-huh.
La primera es que tiene que servir para distinguirte de los demás y además se tiene que poder representar en el registro de forma clara.
En el registro de la propiedad intelectual, quieres decir.
Sí, en el registro de patentes y marcas.
Ah,
sí,
patentes
sí.
Y marcas, claro, claro. Para que se sepa que es lo que están protegiendo exactamente. Pero yo me quiero detener en una cosa que has dicho antes, que es que hasta un olor se puede registrar.
En teoría sí. Pero es bastante difícil. A ver, de hecho, el problema es que, claro, ¿cómo metes en un papel un olor. Porque tiene que ser algo que puedas ir a un notario, un archivero, tiene que poderte decir, vale, está registrado. De hecho, es curioso porque en Europa solo ha habido una marca olorosa, una marca olfativa. ¿Mm? En 1999 se registró como marca el olor a hierba recién cortada para pelotas de tenis. Sí, sí, era un olor de pelotas, como literalmente.
Un olor de pelotas, efectivamente.
Y sigue siendo la única, porque poco después el Tribunal de Justicia puso el listón tan alto que no ha vuelto a pasar, y de hecho esta primera marca tampoco sobrevivió porque nadie la renovó, y en 2006 pasó a mejor vida.
O sea que hay cosas que no se pueden registrar.
Pues sí, ahí está lo interesante. Tú no puedes registrar, como decíamos antes, algo que no te distinga. Por ejemplo, si vendes zapatos, no puedes llamarte Zapatos.
Ah, vale.
Puedes hacer un restaurante que se llame Zapatos, puedes hacer una marca de electrónica, Zapatos, una agencia de viajes, pero no vale una marca Zapatos porque, claro, se entiende que le estás quitando el nombre a todos los demás.
Vale, esto lo vemos clarísimo, pero ¿hay más tipos de prohibiciones en cuanto a la hora a la que tú vas a registrar tu marca?
Sí, hay una prohibición que dice que no puedes registrar algo que vaya contra el orden público o las buenas costumbres.
Claro, esta sería, claro.
Que es un concepto un poquito ambiguo también, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, prohibieron el registro de un aguardiente que se llamaba Hijo Puta, porque se consideraba pues que no era muy decoroso. Pero hay un caso que además es muy reciente, que lleva años dando guerra. Es una cadena de restaurantes que seguro que conocéis, que se llama La Mafia se sienta a la mesa.
Sí, yo he comido ahí, sí.
Pues ellos intentaron registrar la marca en 2007 y en 2015 no fue un competidor quien se opuso a ella, fue la República de Italia.
Sí.
Porque decían que banalizaba a una organización criminal como la mafia y que dañaba la imagen de su país y de su cocina.
¿La cosa acabó a tiros o cómo acabó?
Claro, es que yo tenía una amiga italiana que me decía, claro, ¿tú te imaginas que nosotros hacemos un restaurante que se llame La Receta de la ETA?
Ah, yo, bueno, tienes razón.
Un poco
tienes razón, tiene ese rollo, sí.
Pues
bueno, ¿qué pasó?
El caso es que Italia ganó. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la marca europea, y lo más gordo es que en marzo de 2026, 8 años después, la Oficina Española de Patentes y Marcas también ha anulado la marca española. Así que han tenido que cambiar de nombre y ahora se llama La Familia se sienta a la mesa.
Bueno, venga, hoy tenemos que empezar. Ya hemos definido lo que es una marca, las tribulaciones que hay siquiera para inventarlo, para registrarlo. Y hoy, ¿qué vamos a hacer?
Pues hoy vamos a empezar por el principio, porque lo primero fue la palabra, pues vamos a empezar por las palabras, los nombres de las marcas. Y además es uno de mis temas favoritos porque hay muchísimo salseo aquí. Hay conflictos legales, hay traiciones, hay peleas, hay cosas que te van a dejar de piedra, Pómez, porque incluso hay palabras que no sabíamos que eran marcas.
Bueno, creo que he dicho algunas de ellas, pero venga, vamos a ver, dame ejemplos.
Mira, una que no has dicho al principio es el velcro.
Ah,
porque
oh.
La gente no lo sabe, pero el velcro, que tú piensas, bueno, es una palabra común, está en los zapatos de los niños, está en todas partes, pues no. El cierre de velcro fue una patente de un señor suizo que montó la empresa Velcro. Además, cuentan que se le ocurrió porque él tenía un perro de estos de pelo largo y se le quedaron las cositas pegadas estas cuando sales al monte.
Sí, sí, sí.
Y se le ocurrió ahí porque el nombre viene del francés velour, sí, que es terciopelo, lo habré dicho mal, y crochet, que es gancho.
Sí.
Entonces, la patente le protegió durante muchos años, pero luego caducó. Y hay un montón de empresas haciendo cosas que no son velcro y no se pueden llamar velcro.
O sea, es la composición de la primera sílaba de cada una. Velour y crochet. Velcro. Ah,
eso,
qué maravilla.
Es.
¿Y cómo tiene que llamarse entonces si yo hago una cosa que se parece pero que no la puedo llamar velcro?
Pues no la puedes llamar velcro, la tienes que llamar cierre de gancho y bucle. Que no es muy pegadizo. No es muy pegadizo, pero oye, cosas peores hemos visto. Y el caso es que en 2017 esta empresa sacó un videoclip con sus propios abogados cantando y suplicándole a la gente que por favor que no digamos su nombre para todo. We're a company that's so successful that everywhere you go you see the scratchy hairy fastener and you say,
hey, that's Velcro.
But hey, even though we invented this stuff, our patent lapsed 40 years ago. Now no matter who else makes it, you still wanna call it Velcro.
Todavía quieres llamarle Velcro, dice la canción, pero ¿cómo fue el origen de este asunto de que hicieron una canción incluso para decirle a la gente, no digáis Velcro?
Claro, es que ahí está la contradicción, ¿no? Es una de las marcas más famosas del mundo y todos pensamos, oye, que lo mejor que le puede pasar a una marca es convertirse en sinónimo del producto, de la categoría.
Sí, claro.
Pero no, a ellos no les hace tanta gracia porque aquí hay un riesgo legal que se llama vulgarización de marca o genericidio, que suena un poquito a película de miedo, pero es un término legal.
Sí, sí, sí.
Y la cosa es que una marca puede ser cancelada si la gente deja de distinguir que es una marca y se piensan que es el nombre común.
¡Ostras, qué cosa tan curiosa! Eso no lo sabía. ¿Y es común, ya que lo dices tú, esto de que no sepamos que una marca es una marca?
Pues es bastante más común de lo que parece. Fíjate al principio todas las que has dicho, que la gente no sabe que son marcas.
Claro, sí.
Hay otras que sí que sabemos que lo son, como Papel Albal o Pan Bimbo, que ya, es verdad que representan una categoría, pero tú sabes que Albal o Bimbo son marcas.
Sí.
Pero hay otras que se parecen más a lo del principio, ¿no? Por, yo qué sé, Potitos, Kikos, Tiritas, Nylon, Gusanitos. Todo esto son marcas registradas y legalmente solo las pueden utilizar sus propietarios.
Yo pensaba que Kiko sí que realmente era como el nombre del snack, pero que luego había quien había registrado eso con una K y había dicho, bueno, es estupendo, así me quedo yo con...
No, el registro de marcas no admite este tipo de trampas. Hay muchas que han pasado a la cultura popular y por eso al final están tan pegadas a nuestra vida que
Por ejemplo, no admite trucos. Imagínate lo que decías tú antes, si a una marca le llamo zapatos con dos T's, me van a decir, no, señor, que
no,
esto es
no, semejanza fonética. Ahí te van a decir que no.
Ostras, qué
pues
bueno.
Kikos, por cierto, que es de una empresa que se llama Lieben y la registró en 1962.
Ostras.
Tiene 60 añitos la marca ya.
La verdad que me... Sigue que estoy todavía bebiendo agua.
Pues mira, otra, los gusanitos. Que si te fijas, a ver, un truco que yo le digo a la gente para saber si una marca es marca o es un nombre común, fíjate en si todos los competidores la utilizan. Por ejemplo, si tú vas a comer un aperitivo de maíz extrusionado, es decir, unos gusanitos, pues fíjate que solo los de Risi se llaman gusanitos. Los demás, pues son grefusitos, Día tenía unos que se llaman dianitos, otros se llaman no sé quecitos, esmilitos, pero no son gusanitos.
Claro, y luego tuvo que registrar aquello de que Risi eran los auténticos gusanitos.
Claro, también una cosa que valoran mucho los jueces cuando alguien les demanda que se caduque una marca, es que la marca haya hecho algo por protegerse. Entonces, Risi en este caso, pues, registra la marca Los Auténticos Gusanitos e insisten mucho en que no llames gusanito a cualquier aperitivo.
O sea, ¿esto es bueno o es malo para una marca, entonces? Que tú te defiendas y digas, no use nadie más el nombre más que yo.
Pues a ver, yo tengo un poco de unpopular opinion aquí, porque a mí me da la sensación...
opinión impopular, es que el idioma del millennial aquí lo estamos aprendiendo a bofetones, pero no te preocupes que tenemos más compañeros.
Pues mucha gente dice esto, ¿no? Que convertirse en un genérico, joder, es el sueño porque ya estás en la mente de la gente. Ya, a mí me da la sensación de que si tú apuntas Kleenex en tu lista de la compra y luego vas al supermercado y te vale cualquier pañuelo, es que Kleenex no ha sabido crear una diferencia.
Claro.
Fíjate como si tú apuntas Coca-Cola, no te vale Pepsi, no te vale otra. O sea, y si te van a ofrecer Pepsi, por lo menos te preguntan. Pero si tú pides Kleenex a alguien y estás... No, estos no son Kleenex, esto es otra. Entonces, a mí me da la sensación de que la gente así no ve tu valor añadido.
Claro, tienes un valor... Lo que decías tú, una marca tiene que ser algo que te defina como algo muy específico. Eso es muy, muy bueno. Oye, y luego me surge otra duda que... Has dicho un término antes que me ha resultado muy gracioso, que era el genericidio. O sea, que mueres porque te has absorbido por el género de producto que estás vendiendo. ¿Hay más marcas que hayan muerto por eso?
Pues mira, hace poco han muerto dos marcas. Bueno, hace poco, es que yo... Todo lo que sea del 2000 para acá ya me parece
poco.
No
te preocupes, que a mí me pasa con el 80, el año 80, o sea, que no te preocupes.
Pues mira, por ejemplo, Ganchitos. Ganchitos, que todos pensamos que es un genérico, lo es, pero es porque la empresa propietaria de Ganchitos lo perdió en 2004. Fíjate la paradoja, ¿no? Que Ganchitos es de todos, pero Gusanitos sigue siendo de Risi.
Anda.
Y otra es más reciente, la otra es el Aftersun. Esta crema que te echas después de ir a la playa.
Sí, sí, sí.
Pues era una marca registrada desde 1961 de Ekran. Claro. Y en 2018 L'Oréal dijo, no, esta marca tiene que ser para todos. Como en Amanece que no es poco. La marca tiene que ser comunal.
Ah, ostras. Algo pues, para después del sol, que es lo que quiere decir Aftersun.
Efectivamente.
No, todo el mundo se da cuenta ya de tanto decirlo.
Y si te fijas ahora, cuando vas a una perfumería, hay muchas marcas, Nivea, L'Oréal, Mercadona, pueden llamar a su producto Aftersun, porque hasta 2018 era marca, pero desde entonces ya no.
Ostras, qué bueno. Pero hubo un experimento de L'Oréal, ¿no? Que demostró para ganar el pleito qué es lo que pasaba cuando llegabas a un comercio.
Claro, tú tienes que haber defendido tu marca y además la gente tiene que saber que es una marca. Entonces L'Oréal lo que hizo fue mandar a alguien a recorrer tiendas y perfumerías y sitios así y pedir un Aftersun a ver qué marca le sacaban. Y se dieron cuenta de que no le sacaban la marca Aftersun, le sacaban cualquiera. Y ahí tuvieron un argumento bastante potente para defender, oye, es que el público no entiende que esto es una marca, así que no debería ser una marca.
Mira, yo que soy muy fan de Otis Redding, me estoy acordando de algo parecido que pasó en Estados Unidos con la marca que nos subimos todos los días al ascensor, Otis. Me recuerda a una cosa que pasó similar, ¿no?
Algo sí, algo parecido, porque Otis, que es el gran fabricante de ascensores, como dices, tenía la marca Escalator,
¿sí?,
que es como se llama en inglés a las escaleras mecánicas,
uh-huh,
y la acabaron perdiendo por vulgarizarse, porque
claro,
la propia Otis demostraron que utilizaba Escalator como nombre de la categoría y no como nombre de su producto concreto.
Oh, ¡ostras! Eso es buenísimo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ganaron
pues,
o perdieron?
La
o qué?
Perdieron, y ahora cualquiera en Estados Unidos puede llamar Escalator a su producto. Que, por cierto, en Estados Unidos tengo una anécdota buenísima.
A ver.
La de la aspirina.
A ver. Ah, mira, lo decía yo antes, la aspirina.
La aspirina, porque en Estados Unidos Bayer no es que perdiera una marca, es que Bayer perdió dos y por dos caminos distintos.
¡Ostras!
Mira, te cuento.
A ver, a ver.
A ver, Bayer es una empresa alemana, hasta ahí lo tenemos
sí,
todos
vale,
claro, ¿no?
Bien.
Y registraron aspirin, la marca, sí, en 1899.
Un momento,
y
en el siglo XIX, 1899.
Sí, sí, la aspirina tiene más años que un bosque.
Anda,
y la patente le caducó en 1917.
Toma
y
ya.
Llegó la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y entonces, claro, Estados Unidos y Alemania, pues en ese momento no se llevaban bien. No es que
no
luego
mucho.
Se llevaran mucho mejor, pero bueno, en la Primera Guerra Mundial tampoco estaban
tampoco,
en el mismo lugar. Entonces, lo que hicieron fue incautar todas las propiedades de Bayer por ser alemana.
Los estadounidenses incautaron.
Los estadounidenses se quedaron con Bayer Estados Unidos.
Porque la
toda la
enemigo,
división de
claro.
allí. Entonces, claro, eso incluye las marcas, las patentes y todo. Y lo sacaron a subasta y se lo quedó una empresa americana que se llamaba Sterling Drug, que pagó 5 millones de dólares. Así que Bayer, la alemana, se quedó sin poder llamarse Bayer en Estados Unidos.
¿Y siguió empeorando la cosa por lo que me contabas antes en el pasillo?
Pues sí, porque perdieron la marca Bayer y también perdieron
sí.
la marca aspirina.
Ostras.
Porque ahí también pues les pasó lo mismo que a Aftersun. Como la patente había caducado, otras empresas empezaron a hacer ácido acetil salicílico, lo llamaron aspirin, fue a juicio, le tocó un juez que me hace mucha gracia porque el juez se llama Learn Hunt, que es algo así como mano educada, es un apellidos de juez, no sé, ahí aquí tenemos al juez peinado, pues ahí tenían el juez mano educada, y el juez dijo que el consumidor entendía que aspirin era cualquier pastilla de ácido acetil salicílico y dijo, pues esto también deja de ser una marca. Y de hecho, cuando vas a Estados Unidos, si te fijas, hay un montón de marcas que ponen aspirin, como aquí pondríamos ibuprofeno.
Jolín. Pero, o sea, ahora puede utilizar la marca quien quiera.
Ahora la puede utilizar cualquiera. Y además, hay una ironía que me parece también muy divertida, que es que quien perdió la marca
sí.
ya no era la Bayer alemana, que lo había perdido todo.
Claro.
Era la nueva que la había comprado. Así que les duró 2 años la alegría entre que compraron la patente de Bayer y que se la quitó un juez.
¿Y la Bayer original consiguió recuperar la marca o no?
El nombre sí. El nombre de Bayer lo lograron recuperar, pero les costó un pastón. Porque en el año 86 tuvieron que pagarle a Sterling 25 millones de dólares para compartirlo. Ojo, que ya era custodia compartida, ni siquiera era del todo. Y ya en el 94 le pagaron 1.000 millones y compraron el negocio entero. Y ya Bayer volvió a Estados Unidos teniendo pleno derecho sobre su nombre. Pero no, la aspirina no. Como decíamos, el nombre es libre. Y esto pasa también en muchos otros países. Tú vas a muchos países del mundo y aspirin es una categoría, no es nada. En España no.
En España no, ¿no?
Y en otros 80 países, aspirina sí que es de Bayer.
Bueno. ¿Quién no sabe lo que es la aspirina?
Contra todos los dolores es la aspirina Bayer. Lo que yo siempre prefiero.
¿Cómo combate Levante el dolor?
Es la aspirina Bayer. Lo que toma el mundo entero.
Mucho ojo. Aspirina solo hay una. Che. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Cualquier imitación debe ser rechazada. Exija la Cruz Bayer.
¿De qué año es este anuncio, más o menos?
Este anuncio es del 62.
Jolín,
que es, además, era una colección de anuncios y este era el valenciano, luego había otro sevillano, había otro catalán. O sea, era como una cosa muy pintoresca.
Bueno, ¿y cómo ha quedado la cosa?
Pues ahí se ha quedado. En España, Bayer. Además, en España se fabrican toda la ácido acetil salicílico del mundo.
Ah,
y en el resto del mundo, en otros países, aspirin es una marca libre. Pero una de las marcas que más lo han peleado es Donuts.
¡Ostras! ¿Donuts por qué? Porque también lo han hecho genérico, digamos.
No. Han conseguido no hacerlo genérico,
eso
que ahí está el mérito.
Que mucha gente quería otras marcas que
claro,
no,
claro.
que lo llame Donut, ¿no?
Lo han peleado muchísimo. Bueno, a ver, Donut no es el nombre del bollo, es una marca registrada. La registró Panrico en el 62 y en España esa palabra pues no nos sonaba. No es como en Estados Unidos que sí que es un genérico. Y la empresa la ha defendido contra todos durante esos 60 años.
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda! ¡La cartera!
Hombre, esto ya no es de millennials, esto es mío. O sea, yo veía este anuncio cuando era pequeño, solo que mi madre en la cartera no me ponía donuts.
No, no, es
era una maltratadora, se puede considerar.
Nos generan unas expectativas los anuncios que no, que no.
Bueno, yo no tengo, yo tengo una duda. Y es que, si no recuerdo mal, Dunkin' Donuts se llamaba precisamente en España Dunkin' Coffee al principio, ¿o cómo era?
Sí, había un poco de lío, porque Dunkin' Donuts en España ha tenido tres nombres por un tema legal.
Ah.
Al principio sí que se llamaba Dunkin' Donuts porque tenían una sociedad con Panrico. Y
ajá,
claro, pues Panrico les dejaba usar la marca. Esa sociedad se deshace en 2007 y entonces Dunkin' dice, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Pues Dunkin' Coffee. Uh-huh. Y luego ya la tercera etapa es que se llama Dunkin' a secas, porque en Estados Unidos han dicho que ya no querían ser solo rosquillas y que querían ser una cadena de café en general.
¿Y finalmente de quién es la marca?
Pues ahora es de Bimbo, que Bimbo compró Panrico en 2016 y heredó el donut, los donetes, el bollicao, Pantera Rosa, que ya lo tenían, y por eso se pueden utilizarla. Y la siguen defendiendo, porque en noviembre del 25 el Tribunal Supremo le dio la razón y dijo que donut era suya.
Oye, le he pedido también a Fernando de Córdoba, que va a acompañarnos todos los jueves, que me hable de algo que yo he llamado el cementerio de marcas, lo que decías tú antes, que te habían sugerido también por otro lado, que son marcas que recordamos pero que han desaparecido.
Pues sí, y hoy te traigo también una marca que se acabó convirtiendo en toda su categoría, que es Uralita. ¿Quién Uralita? No ha oído hablar de,
claro,
la Uralita.
Claro, claro, claro.
Pues la Uralita, que todos decíamos un tejado de Uralita, ese tejado con glamour, ¿no?
Uh-huh.
Pues el material realmente no se llamaba Uralita, se llamaba fibrocemento. Y no lo decía nadie, pero Uralita era una marca que además se había registrado en 1907 y se comió el nombre del material entero.
Jolín, es una cosa fantástica. Pues cosas tan interesantes como estas son las que vamos a hablar con Fernando de Córdoba, que por cierto, no te he preguntado exactamente qué es eso de Brand Curator que me has contado al principio, cuando estábamos a punto de empezar la sección, que es a lo que tú te dedicas. Hacer eso que llaman narrativas de marcas para que sepamos cómo están hechas o para ayudar a una marca nueva, ¿qué es lo que haces exactamente?
Pues sí, yo soy Brand Curator y esto significa que ayudo a las marcas a encontrar su historia, a contarla, a bucear en sus archivos, las historias,
¿sí?,
las anécdotas y sacar todo el patrimonio sentimental que tienen ellas ahí dentro y lo que quiero compartir con vosotros estas semanas.
Hay un libro de una gran marca española que le está escribiendo ya, pero ese no nos lo puede desvelar todavía, pero sí que tienes uno ya a punto de salir o dentro de pocos meses.
Tenemos,
¿no?,
un libro ya en el horno que se va a llamar Marcas que cuentan y saldrá en otoño, yo creo, con la editorial Kailas.
Qué bueno. Fernando de Córdoba, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana. Te esperamos todo este mes de agosto por aquí y va a ser un gusto. Nos vamos con Santero y los muchachos, que dicen para siempre no existe. Las marcas no existen para siempre, pero ya lo hemos visto. Gracias.
Hasta el jueves.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.